ronda desde abajo, por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. El arco del Cristo y la puerta del viento. Como venimos diciendo, ambos extremos de las murallas del Albacar se encuentran franqueadas por estas dos puertas, de las que vamos a hablar a continuación. La Puerta de los Molinos o Arco del Cristo. Al lado de esta puerta nos encontramos un nuevo mirador, de similares características al mirador del Albacar, el mirador de la Puerta de los Molinos. Desde este punto obtendremos una panorámica espectacular de la Hoya del Tajo, del cauce del río Guadalevín y los molinos del Tajo, así como una vista frontal del Puente Nuevo y las cornisas de los barrios de la ciudad y del mercadillo que dan a poniente. La Puerta de los Molinos, o Arco del Cristo, elevanta en el extremo septentrional de del conjunto defensivo del Albacar, por sus características morfológicas y edilicias, ha conservado su origen islámico. Se la puede considerar como una traslación a escala de las grandes puertas de aparato del periodo nazarí, en la que se refleja su monumentalidad y la grandiosidad que se pretendía manifestar en las obras oficiales, dada la importancia de esta puerta, pues daba acceso, nada más y nada menos, que a los sucesivos molinos harineros que se encontraban en la zona intermedia de la ladera. Estas puertas de aparato, auténtico mueble arquitectónico, cuyo elemento más espectacular es un arco exterior monumental de herradura apuntada, a modo de arco triunfal, construida de ladrillo, están presentes en las principales alcazabas urbanas nazaríes y obras meriníes. En este caso se trata de una estructura arquitectónica exenta en forma de prisma, de 7,20 por 2,80 metros, que cierra el extremo norte del camino, a partir del cual este baja en sinuosas revueltas hasta los molinos del Guadalevín. Esta puerta, de mampostería caliza, está formada por tres arcos situados en el mismo eje. Los dos arcos exteriores son de ladrillo, de herradura y enjarjados, enmarcados por un alfiz. Su abertura es de 1,85 metros. El del centro es de medio punto peraltado. Los espacios interiores se cubren con bóvedas de medio cañón. Ante las puertas, característica de este tipo de construcciones nazaríes, se deja un espacio a cielo abierto, rodeado por el adarve de las torres, para desde allí arriba hostigar a los enemigos, lo cual era una novedad con respecto a las torres almohades. En la bóveda de cañón había un agujero en la clave para hostilizar desde lo alto al asaltante que tratara de forzar la entrada. Los elementos sucesivos que conforman su estructura principal son los siguientes. Primer arco, de rosca ultrasemicircular apuntada. Presenta enjarje a la altura de los riñones y queda enmarcado por un estrecho alfiz, cuyo plano queda configurado por un remetido de la superficie del muro. Las impostas son de ladrillo y resuelven el perfil de la nacela con el propio mortero. Primera bóveda, trazada mediante un medio cañón de muy corta longitud, solo 36 centímetros. Dispone en su clave, como hemos dicho, de una pequeña abertura a modo de buhedera para defender la vertical del acceso. Segundo arco. Su geometría difiere del primero, de modo que su rosca será de medio punto, ligeramente apuntado y con peralte. Aunque las gruesas capas de enfoscado que cubren su superficie evitan una descripción concisa, se observa la presencia de ladrillo como principal material constructivo. Segunda bóveda. Presenta una longitud de 125 centímetros. Tiene un trazado de medio cañón, sin vuelos ni peraltes. Se construye con ladrillo dispuesto indistintamente a soga y tizón. Los laterales del pasadizo se aparejan de mampostería y en ellos aparecen sendas hornacinas, abiertas en época cristiana, que rompen el muro para colocar figuras religiosas, como la imagen de un Cristo crucificado en hornacina que aún puede verse, y de ahí su nombre cristianizado. Tercer arco. De similares características que el segundo, con el cual limita la segunda de las bóvedas. Se traza con una rosca de ladrillo de medio punto peraltada, organizándose mediante la alternancia de soga y tizón. La terminación superficial de esta puerta consiste en un revestimiento de tipo continuo que prácticamente cubre todas las fábricas. Incluso se observa una superposición de abundantes capas en determinados puntos. Entre todos ellos, destacaremos uno bien trabajado que presenta incisiones puntuales que rodean, simulándolas, las piezas de ladrillo o mampuesto a las que cubren. Tal vez represente el revestimiento original. Desde esta puerta, continúa el camino encajado a pico entre la roca, parte del cual lo forman peldaños excavados en la piedra que baja hacia los molinos en áspera cuesta formando zigzag. La estructura general de la puerta se levanta con mampostería caliza dispuesta en hiladas y regularizada con abundantes ripios y fragmentos de ladrillo. En algunos puntos se localizan mechinales que albergan pequeños rollizos de madera. En la rotura del frente meridional puede observarse el negativo dejado por uno de estos elementos lignarios, que parece unirse a otro transversal. Estas agujas servirían como sostén del andamio durante la construcción, además de utilizarse para armar la fábrica en su conjunto, según una costumbre muy extendida en la arquitectura andalusí.
La Puerta del Viento o de la Algarbia.
Situada en el extremo meridional, en lo alto de ella se ubica como un gran cipo, una curiosa roca de conglomerado llamada La Piñuela, y popularmente conocida como la Picha del Moro. Un enorme peñón enhiesto desgajado probablemente del bastión occidental que se encuentra más arriba desde donde se vigilaba este flanco. Esta puerta denota unos criterios constructivos completamente distintos a los vistos en la del Cristo, y algunos autores se inclinan por un origen posterior a la conquista castellana, tal vez en los siglos XVI o XVII, momento al que puede corresponder el tipo de bóveda rebajada de su pasadizo. Esta puerta posee una estructura de acceso directo con un arco escarzano de doble rosca de ladrillo, de 2 metros de luz y 0,60 metro de flecha, cuyo trasdós se rellena parcialmente de calicanto, que cierra el camino transversalmente y se apoya hacia el este contra esa gran mole de conglomerado de roca. Está protegida por una única torre, que en verdad es una prolongación, más allá del arco exterior, del cuerpo lateral que mira al cortado. No quedan restos de los arcos de la puerta, de modo que únicamente se conserva la bóveda escarzana de doble rosca de ladrillo que cubre el pasadizo de entrada. Hacia el interior termina en un muro, aparentemente adosado, con restos de una pareja de pequeñas troneras abiertas hacia la ladera. Las dimensiones generales son de 7 metros de longitud máxima y 2 metros de ancho. En ella se integra una escalera que daba acceso al terrado de la puerta, el cual se cerraba mediante un alto parapeto. La construcción de esta estructura se realizó con mampostería careada tomada con mortero de cal, enripiada parcialmente, pero de mucho menor formato que la de la Puerta del Cristo. El ladrillo queda reservado para resolver la rosca de la bóveda. Sí se pueden señalar importantes restos del revestimiento que cubría todas las estructuras, cuya composición revela el empleo de mortero de cal y arena. Es posible que lo que permanece de esta puerta sea fruto de remodelaciones habidas ya en época castellana entre los siglos XVII y XVIII. Recientemente restaurada, hacer observar que esta puerta fue destrozada en los laterales de su abertura para hacer pasar una turbina de la central eléctrica de San Miguel en la ladera del Tajo, ubicada en el camino de los molinos y acequias árabes. Seguiremos en el siguiente capítulo.